Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Muy buenas noches, ¿qué tal estás? Te doy la bienvenida a la noche de COPE. Te doy la bienvenida a esta isla, en mitad de la radio, donde nos juntamos todos los que a esta hora de la noche no pedimos, qué leches, que no queremos irnos a dormir. Tenemos 2 horas y media de información, de entretenimiento, de historias, así que ponte cómodo y ponte al fresco, que ya hemos empezado. Y te empiezo hablando de algo que hemos hecho este último año y medio, ¿no? Que es replantearnos las cosas, empezando por nuestra casa. Ya sabemos el dicho de que nuestro hogar es nuestro refugio, aunque la mayoría de los españoles pues no estamos contentos con el lugar en el que vivimos. Fíjate, te aseguro que más de los que estás pensando. Te voy a dar un dato. Es un reciente estudio que revela que 2 de cada 3 personas no se siente satisfecha con su actual vivienda y considera necesaria reformarla. En España ha aumentado el número de reformas con respecto a años anteriores, aunque a raíz del confinamiento son más los que prefieren alejarse de las grandes ciudades y optar por la comodidad que te proporciona vivir en una casa. Ya te lo hemos contado en la noche de COPE, todo esto lo notan consultoras inmobiliarias como Gilmar. Manuel Marrón es su CEO.
Después del confinamiento, es cierto que hay mucha más demanda de todo este tipo de vivienda con jardín, balcones, en todas nuestras oficinas, o sea, en las diferentes oficinas de Gilmar, pero tanto en Madrid como en la Costa del Sol, como en Canarias. Sí que es cierto que ahora mismo hay un gran porcentaje que está buscando pues ese chalecito, bien sea adosado o independiente, o el típico piso que puede tener pues desde un jardín lógicamente bajo o una buena terraza.
La demanda de chalets ha subido más del 150% durante el primer semestre de 2021, según uno de los mayores buscadores especializados en viviendas. Y como bien hemos escuchado, hasta un 20% han aumentado el número de reformas, que es lo que más se valora. Es ese espacio al aire libre, ese disponer de terraza y un jardín, ¿por qué no? Estas demandas las tienen muy en cuenta en el sector de la construcción y está provocando cambios en la arquitectura, una arquitectura que cada vez se está volviendo más sostenible. En un momentito vamos a hablar con Pedro Torrijos, que es uno de los especialistas en arquitectura, y bueno, pues además es una persona que está muy, muy activa en redes sociales, sobre todo en Twitter. Pues a él le vamos a hablar, vamos a preguntarle sobre el presente, sobre el pasado y, por qué no, sobre el futuro de la arquitectura en nuestro país. Este es uno de los protagonistas de esta madrugada, que va a ser una madrugada apasionante de radio, como siempre. Pero ya sabes que en la noche de COPE te vamos a contar otras historias. Cuando viajamos, que seguro que ahora mismo, pues tú que nos estás escuchando, ojalá estés viajando porque estás de vacaciones, pues cuando viajamos descubrimos muchos rincones mágicos, ¿verdad? Pues esta noche te voy a hablar de un rincón muy, muy especial que hay en la localidad pontevedresa de Tui. Allí se encuentra la tienda de alimentación más antigua de Galicia. En un momento vamos a irnos para allá y vamos a conocer a Lucía, que es la actual regente, que es de la quinta generación de la familia Alonso.
Pues sí, sí, sí que da bastante vértigo y es una responsabilidad bastante grande. Está claro que esta tienda pasó desde guerras a posguerras y bueno, ahora estamos en una especie de guerra también, ¿no? Y las cosas se complican para todo el comercio, ya no digo pequeño comercio, digo pequeño y grande comercio. Y sí que es una responsabilidad grande.
En un momentito vamos a escuchar esta historia completa, pero antes pues vamos a plantearte el tema del que hablamos esta noche. Fíjate, el tema de portada pues te lo acabo de contar, hablamos de arquitectura y de cómo las casas han cambiado. Por eso hoy te vamos a preguntar, ¿cómo sería la casa de tus sueños? ¿Vives en esa casa de tus sueños y a lo mejor le hace falta algo? ¿Qué le faltaría a tu casa para ser perfecta? Pues esta noche hablamos de esa casa de tus sueños. Cuéntanoslo en el 661-201-512. Manda ahí tus mensajes y tus notas de audio. O si lo prefieres, manda un comentario o mándanos un mensajito a las redes sociales. En Facebook y en Twitter somos @ La Noche de COPE.
La Noche.
Beatriz Pérez Otil.
COPE. Estar informado. Something in the way you roll your eyes takes me back to a better time when I saw everything is good, but now you're the only thing that's good.
trying to stand up on my own two feet. This conversation ain't coming easily, and darling, I know it's getting late. So what do you say we leave this place? Walk me home in the dead of night.
La arquitectura y la construcción son un gran sector industrial y económico. Es un sector que no es ajeno a las demandas de una sociedad que cada vez busca una forma de vivir más sana, más ecológica, más saludable. Y esto, lo creas o no, pues también ocurre con nuestros hogares. De hecho, un reciente estudio revela que tan solo uno de cada tres españoles se siente satisfecho con su vivienda. ¡Ojo! Y ante esta situación, ¿qué está haciendo la construcción para adaptarse a los tiempos modernos? ¿Cómo serán los hogares del futuro? ¿Y cómo serán nuestras ciudades? Quien seguro que nos puede arrojar algo de luz ante estas preguntas es nuestro primer invitado de la noche. Un invitado que todas las semanas nos da la brasa en Twitter sobre arquitectura. Y no lo digo yo, lo dice él. Pedro Torrijos, bienvenido a la noche de COPE.
Hola, buenas noches, ¿cómo estás?
Lo que estábamos diciendo es verdad. Todas las semanas estás publicando en estas redes sociales a Brasa Torrijos, ¿no? Estos hilos en los que todas las semanas nos hablas del mundo de la arquitectura, que puede llegar a ser un mundo apasionante a través de su historia, ¿verdad?
Sí, todos los jueves cuento una historia que está más o menos relacionada con el mundo de la arquitectura. No siempre, a veces es con la ciudad, con parajes. Puede tener una relación, pero lo importante siempre es la historia que se cuenta. Y esa historia, pues, suelen ser historias curiosas, espectaculares, en fin, cuidadas, peculiares, a veces improbables.
Pedro, la última década... en la última década y media vamos a establecer más o menos ese rango. Pues bueno, la arquitectura ha cambiado muchísimo. ¿Cuál es la situación actual del sector de la arquitectura? Yo no sé si se están adaptando las viviendas actuales a los tiempos modernos y sobre todo a estas nuevas demandas de los usuarios.
Sí que es cierto que desde la arquitectura se está promoviendo de una manera muy firme la rehabilitación, es decir, el hecho de que los edificios, sobre todo en el mundo occidental, donde las infraestructuras están casi siempre consolidadas, tiene más sentido rehabilitar edificios que están en desuso que construir edificios nuevos. No siempre, hay momentos en los que es más caro rehabilitar un edificio que efectivamente tirarlo y hacerlo de nuevo, siempre y cuando ese edificio no tenga características de importancia histórica o patrimonial o algo así. Pero en general, desde el mundo de la arquitectura occidental, se está potenciando mucho el uso de la rehabilitación, también desde una perspectiva medioambiental y sostenible.
Pedro, yo no sé, ahora me da la sensación de que, bueno, los edificios, estamos hablando de edificios inteligentes, estamos hablando de la ecoarquitectura, la sostenibilidad. Yo no sé si esto lleva mucho tiempo haciéndose, no sé desde qué año se empieza a tener en cuenta que la arquitectura está muy relacionada con la sostenibilidad y con el impacto que puede tener en el medio ambiente.
En realidad, los primeros análisis y las primeras intentos de atacar este flanco de la arquitectura son muy antiguos, son ya de finales de los 60, incluso antes, diría que a finales de los años 50, con procesos de industrialización en la construcción de viviendas que se hacían sobre todo en Estados Unidos, con prototipos de viviendas prefabricadas y sistemas prefabricados, industrializados.
Hemos hablado del presente de la arquitectura, hemos hablado también del pasado, de cuando comenzaba esa ecoarquitectura, pero claro, tenemos que hablar del futuro. Y hoy en día, bueno, yo creo que por suerte el tema del cambio climático, cada vez estamos más concienciados, y yo no sé si la arquitectura también está muy concienciada hasta un punto de tenerla en el centro. ¿Cómo van a ser los hogares del futuro? ¿Qué van a tener como prioritario los hogares del futuro?
A ver, por un lado, la habitabilidad siempre va a ser económica y viceversa. No son elementos disociados. Es decir, algo ecológicamente mejor va a ser más habitable, porque su inercia térmica va a ser mejor, va a tardar más en enfriarse, se va a calentar mejor, en fin, ese tipo de cosas. En realidad no tiene tanto que ver con la arquitectura, sino sobre todo con el urbanismo. El hogar del futuro va a ser muy parecido al hogar del presente, porque esto, insisto, depende sobre todo de de ciclos económicos derivados de la promoción inmobiliaria. Son los promotores inmobiliarios los que van a decidir más bien cómo es esto. Probablemente sea un poco más grande, probablemente sea un poco más conectado con el exterior y probablemente se incluyan algunos espacios dentro de la propia vivienda para el teletrabajo. No tanto por las personas que hayan empezado a teletrabajar en este entorno anómalo de pandemia, sino por la existencia de cada vez más profesiones que se hacen desde casa. Youtubers, gente que hace streaming de vídeo, uh-huh. Gente que realmente trabaja desde casa, pero ya lo hacía antes. Entonces es relativamente probable que el hogar del futuro se parezca al del presente, pero incluyendo esta serie de cosas. Ahora bien, el cambio está más en el urbanismo, más en la ciudad que en la vivienda.
Pedro, tú eres arquitecto y ya lo hemos dicho al principio de la entrevista, todos los jueves nos das esa brasa Torrijos, esas historias curiosas que además has recogido en tu libro Territorios Improbables. Tu libro se divide en varios apartados en los que acercas historias relacionadas con construcciones de todo tipo y a mí me gustaría saber a qué edificio o a qué tipo de arquitectura le tienes tú más manía. ¿Qué tipo de edificio tú dirías, por qué se ha creado esto en lugar de haberlo hecho de otra manera?
Por un lado, como digo siempre, yo soy arquitecto de formación, pero en realidad yo soy divulgador y comunicador de profesión. Lo que yo hago es contar historias. Uh-huh. Ese es mi trabajo, tanto en Twitter, como en el libro, como en fin. No es tanto qué tipo de edificio, sino sobre todo en qué circunstancia se construye cada edificio. Ahora todos lo tenemos muy claro, que los edificios construidos en esta primera mitad, segunda mitad de los 90, primera mitad de los 2000, al calor de la burbuja inmobiliaria, uh-huh. se construyeron muchos edificios públicos enormes, muchos museos, muchos centros de convenciones y centros culturales cuyo uso pues ya se veía que iba a ser dudoso y con el tiempo se ha comprobado que fue dudoso. Hay casos muy sangrantes como el centro de talasoterapia de Torrevieja, que se encargó a Toyo Ito, un arquitecto sensacional, un arquitecto japonés sensacional, pero que al final quedó paralizado, abandonado, una especie de estado muy, muy penoso. No tiene tanto que ver con la arquitectura. Yo en general estoy en contra de los, en fin, de los edificios rimbombantes, por llamarlo de alguna manera.
Bueno, es un ejemplo.
Pero no, pues en fin, es que hablas siempre del mismo, pero es la verdad. Que casi toda la obra valenciana de Santiago Calatrava es edificio rimbombante. Calatrava hace obras bastante interesantes al principio de su carrera en Zúrich y también en Toronto, por ejemplo. Incluso la estación de Oriente de Lisboa es un edificio bastante, bastante bueno. Pero casi toda la obra valenciana de Calatrava son edificios, en fin, como yo digo, edificios chiripitifláuticos, no van por otro lado. Pero no, insisto, no es tanto por la arquitectura, sino por lo que significaron. Pero hay muchos que son edificios bonitos, interesantes, buenos, llamémoslo de como queramos llamarlo, pero que sencillamente la decisión de construirlo fue una decisión equivocada.
Pues Pedro Torrijos, le podemos seguir en redes sociales porque todos los jueves nos va a dar una brasa y una brasa muy productiva y sobre todo muy, pero que muy interesante. Ha recogido todas esas anécdotas y curiosidades de la arquitectura en su libro Territorios Improbables y hoy nos ha estado hablando pues bueno, del pasado, del presente y del futuro de la arquitectura. Pedro Torrijos, muchísimas gracias por estar en la noche de COPE.
Muchísimas gracias a ti. Muy buenas noches. Hello world, hope you're listening. Forgive me if I'm young. Speaking out of time. There's someone I've been missing. And I think that they could be the better half of me.
Hemos conocido varias historias relacionadas con la arquitectura, también hemos estado arrojando algo de luz sobre cómo serán los hogares del futuro, pero ¿y ahora? ¿Cuáles son las viviendas ¿qué más demandamos? ¿Cómo son las casas que construimos? Pues se lo vamos a preguntar a Alejandro Fontaña. Él es un aparejador coruñés que cuenta con 10 años de experiencia en la construcción. Alejandro, bienvenido a la noche de COPE.
Muy buenas noches.
Oye, Alejandro, cuéntame porque un estudio reciente indica que la demanda de viviendas ha subido más del 150% durante el primer semestre de 2021. Yo no sé si has notado en el sector un importante cambio, sobre todo a raíz de la pandemia.
Sí, bueno, yo puedo hablar a nivel particular dentro del ámbito de la constructora en la que trabajo Y sí que es cierto que a raíz de pandemia se pueden observar diferentes matices o cambios que quizás no estaban establecidos antes de esta forma. Y el primero es que nosotros estamos especializados en la reforma integral de vivienda, siempre hablando de pisos fundamentalmente. Y desde un tiempo a esta parte, en los últimos meses, lo que más se nos está demandando, lo que más se nos está pidiendo presupuestar es vivienda. Vivienda unifamiliar, vivienda con un poco de jardín, alejarnos un poco del núcleo urbano y ganar un poco más de aire.
Claro, porque desde luego que bueno, la realidad nos ha hecho que cambien nuestros esquemas mentales y a mí me gustaría saber qué vamos hoy en día buscando en una vivienda. ¿Cuáles son las viviendas que más demandamos hoy en día?
Depende un poco del cliente, pero sí que es cierto, como bien comentaba el arquitecto anteriormente, que la sostenibilidad, la eficiencia energética, ahora mismo las passive houses están también al alza y la gente cada vez se interesa más y se intenta acercarse a ese concepto de menor gasto energético y mayor confort térmico.
¿Las has llamado, perdón, las?
Passive house.
Passive house.
Sí, son casas que, pues, como su propio nombre indica, pasivas, que prácticamente no consumen, no consumen energía, prácticamente no tienen calefacción. Y todo se basa en un aislamiento extraordinario y una estanqueidad de la vivienda para que no pierda todo el calor que se genera.
¿Y qué vamos buscando en una vivienda hoy en día?
Pues vamos buscando comodidades y sobre todo funcionalidades. En la parte que me toca, en la parte que nosotros trabajamos, nuestro cliente tipo no es un cliente que busque excesivo lujo, sino funcionalidad. Se busca diseño, se busca diferenciarse. Estamos en una época también donde prima mucho lo visual y todo aquello que se ve en Instagram genera un interés, genera unas ganas, genera un algo que es lo que te vienen plasmando. Muchas veces el cliente que entra por la puerta no viene con los planos de un arquitecto debajo del brazo, sino que viene con una colección o con una carpeta de Pinterest en la cual te pues pone todos sus gustos y lo que quieres es eso.
¿Y cuál es el perfil, ahora que estabas tú hablando de los clientes, cuál es el perfil de esos clientes?
Pues es un perfil de clase media, clase acomodada, que está realizando una inversión y que, vamos, que no tiene, no se pelea. Su pelea no es gastar el mínimo euro posible, sino su pelea es hacer un hogar y hacer una inversión de futuro, en el que podrá estar cómodo y confortable, donde se miren mucho los detalles, donde nosotros asesoremos y ayudemos a encajar todas las piezas. Y pues eso, si vienen con una foto de algo que es muy bonito pero que es poco práctico, pues por poder lidiar un poco con eso. Pero sobre todo funcionalidad y largo plazo.
Alejandro Fontaña, él es un aparejador coruñés que cuenta con 10 años de experiencia en la construcción y nos ha explicado cómo está la situación actual. Alejandro, muchísimas gracias por estar en la noche de COPE.
A vosotros. You'd stay just a little bit longer, and I hoped that you'd keep calling. With every single day I have to face, I wonder why our love was stolen away. With every single breath I have to waste.
Estar a la vanguardia de las últimas tendencias en arquitectura y en diseño, incluso adelantarse a su tiempo para dar respuesta a las necesidades del mercado premium, no es algo que todos los estudios de arquitectura suelan hacer, ¿no? Para ello se necesitan mentes brillantes como la de nuestro próximo invitado de la noche. Su nombre es Antonio Ruiz, él es el responsable del área de desarrollo de negocio de la multinacional ARK Architects. Antonio, buenas noches, bienvenido a la noche de COPE.
Encantado de estar con vosotros.
Bueno, vosotros decís que no construís casas, sino que lo que creáis son experiencias, que yo creo que es una palabra que pues bueno, en este siglo XXI yo creo que estamos cambiando muchos conceptos para derivarlos y para acercarlos a esta experiencia, ¿no? Esa palabra experiencia. ¿Qué tipo de experiencias buscan vuestros usuarios?
Todas son viviendas hechas a medida, entonces se tienen que adaptar a un estilo de vida único. No, nunca se repite. Hay patrones que por supuesto, tienen comportamientos que se repiten, pero al final tenemos que adaptar el estilo de vida de esa casa a una familia, a un cliente final, ¿no? Y de alguna manera la casa se tiene que adaptar o la vivienda se tiene que adaptar a ese cliente y no a la inversa, como quizás había ocurrido o ha venido ocurriendo en algunos casos en el pasado.
Cuéntame, ¿cuál es el perfil de personas que se acercan a vuestro negocio? Yo no sé, porque claro, a lo mejor estamos pensando en gente, bueno, que tiene un poder adquisitivo alto. A mí me gustaría saber qué perfiles son los que están demandando este tipo de casas.
Bueno, durante los últimos, ha habido dos grandes diferencias, ¿no? Pero durante los últimos 10 años, al final es un cliente, pues normalmente empresario que ha tenido éxito en los negocios, y a nivel mundial, pues al final pone su foco en España y en concreto en el sur de España, ¿no? Por la calidad, el clima, por la seguridad, bueno, por una serie de condicionantes que ellos estiman que les merece la pena, ¿no? De esta manera, un cliente muy internacional, sobre todo europeo. Eso ha sido en los últimos 10 años. ¿Qué ha pasado un poquito antes de esta pandemia? Y se ha incrementado también un perfil completamente diferente, además de este europeo, británico y centroeuropeo, se ha incrementado el perfil de Oriente Medio, también de Rusia, de la antigua URSS, y en este último año un perfil de Latinoamérica, de México y de la zona de Miami, de toda Venezuela, toda esa zona. Y el perfil siempre es un perfil, pues normalmente un mayor de 45 años, perfil hombre, y hasta los 70, y que tiene dos visiones. Hay un comprador que es inversor y un comprador finalista.
Antonio,
este es el perfil general.
Me gustaría hablar de cifras, porque a mí me gustaría conocer, bueno, vuestros proyectos, en qué baremos se mueven, cuál es el mínimo para acceder a una de estas viviendas que en ARK Architects podéis ofrecer, o bueno, y cuál es el máximo presupuesto que habéis podido dar, si se puede contar, claro.
Bueno, sin dar nombres sí se puede contar, aunque hablar de dinero siempre es muy feo, ¿no?
Sí, 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 pero bueno, es una duda que si hablamos de estos temas, desde luego que sí, bueno, el dinero es un bueno, una de las cuestiones que más interesan.
Sí. A ver, estamos hablando de propiedades que siempre están superando de vivienda construida los 600, 700 metros de vivienda construida, siempre lo superan, porque mínimo tienen 5 o 6 habitaciones, de ahí hacia arriba. Y normalmente cuentan con piscina interior, con gimnasio, piscina exterior, por supuesto, grandes zonas para compartir con amigos, con staff, es decir, con gente, con invitados y con gente de servicio que viven incluso allí. Y entonces, bueno, un proyecto, cuando hablamos de un proyecto todo incluido, paisajismo, domótica, pero viviendas domotizadas, viviendas sostenibles, es decir, bueno, van desde los 4 millones hasta un máximo que podríamos decir que puede rondar los 30. Realmente lo común es que estén entre 7, 8 y 9, entre 6 y 10 millones.
Bueno, ¿no? Ya estabas dando el perfil del tipo de clientes que tenéis, o sea que estas cifras pues no me escandalizan, no nos escandalizan, porque bueno, al fin y al cabo estamos hablando de esos perfiles que nos has dicho. Hablabas tú de viviendas domotizadas, yo no sé, claro, me imagino que también tendrá que ver las viviendas de lujo que tenéis o que proyectáis con la sostenibilidad. Imagino que también entrará dentro de este tipo de viviendas el concepto de sostenibilidad, y sí que se tiene eso en cuenta.
Sí, 100%. A ver, nosotros, o de alguna manera el cliente hace unos 10, 12 años, sí nos obligó a realizar este incremento, poner atención en la sostenibilidad, porque es un cliente que viene del norte de Europa, donde estaban ya en esa época más concienciados, entonces ya veníamos haciéndolo, ¿no? De una manera, pues bueno, no tan estructurada o no tan sistematizada como a día de hoy sí que se demanda. Y hay elementos que son fundamentales y estos clientes demandaban, y ya nosotros los incluíamos en los diseños y en la construcción, como han dicho algunos de los compañeros anteriores, ¿no? Al final, incluir la ventilación natural, gestionar la iluminación, controlar la luz del sol tan potente que tenemos en España, el gestionar esos aislamientos, parte todo, o sea, la sostenibilidad, cuando hablamos de la sostenibilidad, parte desde el diseño. Es necesaria tenerla en cuenta desde el momento en el que se está diseñando una vivienda, se está analizando la topografía, la orientación solar y, por supuesto, ya de manera generalizada es demandado por todos los clientes.
Pues Antonio Ruiz, él es responsable del área de desarrollo de negocio de la multinacional ARK Architects, y desde luego, pues bueno, nos ha dado el punto de vista que quizá no teníamos, que era este de arquitectura relacionado con las viviendas de lujo y, por supuesto, pues con la sostenibilidad, que es un tema que está muy presente hoy en día. Antonio, muchísimas gracias por estar en la noche de COPE.
Muchísimas gracias a vosotros. Buenas noches.
1:57 de la madrugada, seguimos en directo en la noche de COPE. Faltan solo 3 minutitos para que te traigamos la información, esas últimas noticias que te traen los servicios informativos de la cadena COPE. Mientras tanto, pues bueno, aquí seguimos y bueno, pues solo faltan unas cuantas horitas para que den comienzo los Juegos Olímpicos de Tokio. Y esta noche vamos a hablar con una atleta muy, muy especial que forma parte de la delegación española. Su nombre es Susana Rodríguez y seguro que estos últimos días la has visto en la portada de la prestigiosa revista Time. Además de atleta, es doctora y en unos minutitos vamos a conocerla y sobre todo conocer su faceta más personal. Y antes de eso, pues vamos a ver el tema del que estamos hablando hoy, porque bueno, ya has visto que nuestra portada trataba precisamente de la arquitectura y bueno, pues ese es el tema más o menos del que os estamos hablando, ¿no? Hemos relacionado la arquitectura con las casas y queremos saber cómo es la casa de tus sueños, porque a lo mejor estás viviendo en ella y nos lo puedes contar, por supuesto, en el 661-201-512 o en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter. Ahí puedes dejarnos el comentario que tú quieras o el mensaje. Fíjate, en la cadena COPE, pues la noche es de las Beatrices, porque Beatriz Pérez Otín presenta la noche de COPE, Beatriz Calderón copresenta Poniendo las Calles, y en COPE.es, a estas horas de la madrugada, la encargada de actualizar la información es Beatriz Calvo, que nos ha mandado esta nota de audio y nos ha contado pues cómo es la casa de sus sueños.
Buenas noches, Búhos. Pues bueno, la casa de mis sueños tendría un vestidor muy grande para poder tener ordenada toda mi ropa y, por supuesto, una casa con un jardín también muy, muy grande y una piscina, que el calor en Madrid en verano es bastante agobiante.
Pues sí, a estas alturas del año, desde luego que una buena piscinita nos va bien, ¿verdad?, para este momento. Esto es el mensaje que nos ha mandado Beatriz, pero tú también nos puedes mandar el tuyo. Cuéntanos cómo es esa casa de tus sueños. ¿Qué le falta a tu casa? ¿Qué le falta? ¿Qué detallito le falta para que sea perfecta? Cuéntanoslo en el 661-201-512 o en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter. Puedes dejarnos un comentario o un mensaje escribiendo a @lanochedecope.